Tenemos la suerte de contar hoy en Radio Sefarad, en el espacio de identidad desde Uruguay, con el comentario, con los pensamientos de Mauricio Cieleniek. Hola, Mauricio.
Hola, ¿cómo te va? Encantado, un gusto poder conversar nuevamente con ustedes.
En este caso, Mauricio, vas a hablarnos de Amos Oz y de una conferencia que tú calificas de muy especial. ¿Por qué?
Sí, mira, la conferencia suele titularse La cuenta no está cerrada, pero quiero dar una introducción antes de dar la conferencia al mundo que vivimos. Vivimos un mundo con un cambio enorme, hasta tal punto del cambio que Amos Oz dice: no soy pacifista. Alguno de los baluarte el pacifismo israelí dice en esta conferencia: no soy pacifista, y dice por qué. Pero antes quiero decir que Bauman, un filósofo que falleció, si no me equivoco, el año pasado, introdujo que en el mundo están habiendo cambios que no lo podemos percibir bien. Pero dijo, después de 200 años que hubieron de libertades ganadas e implantadas en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, estamos viviendo una etapa que llegó el momento de ordenar esas libertades, no de anularlas, de ordenarlas, porque se han generado un gran desajuste, porque se han tirado libertades que en un mundo cambiante hay que ordenarlas. Yo creo que lo mismo nos sucede a nosotros en Israel, le sucede a Amos Oz, y en fin, estamos en una nueva revolución, que es más que la cuarta revolución industrial que se habla, es más que la robótica. La inteligencia artificial hace un mundo diferente. Ya no es un mundo industrializado, de una nueva revolución industrial, sino es un mundo de la inteligencia artificial que cuantitativamente y cualitativamente supera todo. Con esa introducción es que yo vi las palabras de Amos Oz sobre el conflicto judío-palestino, israelí-palestino. Entonces él dice, porque tiene ya unas cuantas cartas, que escribió un librito chiquito. Qué lindo, ¿cómo lo tituló? Adiós a los fanáticos. Adiós a los fanáticos. Y entonces dice: esta es la conclusión de toda mi vida. Y dice: lo escribo porque ya tengo caras y ya hice a mi altura mucho que tuve que hacer, pero ahora tienen que hacer, y son la punta de lanzas, mis hijos, mis nietos. Yo ya soy abuelo y mi papel de combatiente en este cuartel ya lo culminó. Puedo ser un apoyo. Me gustó esa simetría literaria que comenta, puesto ubica las cosas en un lugar. Después comenta que una de las peores epidemias del siglo XX y del siglo XXI, sin duda, es el fanatismo. Es el fanatismo que tenemos en este siglo, y no pienso solo en la humanidad, sino pienso en el judaísmo. Un judaísmo que también se ha transformado gran parte del fanatismo, y en Israel en especial. Ni que hablar del mundo palestino, que no es sobra y es de más. Incluso dice: yo no veo al judaísmo como una religión, aunque lo fuese, sino pienso en un judaísmo como una civilización. Pienso en un judaísmo no solo como una nación, sino, sigo diciendo, que es una civilización que confirma miles de años de continuidad. Es una hermosa forma de expresar y afirmar esto. Y dice: hay tanto para hacer en Israel y en el Medio Oriente, y que es imprescindible hacerlo, que por eso digo que la cuenta no está cerrada. No puede estar cerrada, porque las cosas no pueden cerrar así. Entonces argumenta tres aspectos en el desarrollo de su conferencia, y entonces nos hace recordar que hace más de 100 años que hay una herida sangrienta y que sigue sangrando. Esa herida está envenenada y afectada por el fanatismo, y esa herida no se la cura con el garrote. Por supuesto, está refiriendo al conflicto árabe-israelí-palestino-israelí. Y entonces dice, no lo vamos a resolver con el garrote. Y por ahí dice, porque es imposible, como a veces alguien piensa, que un golpe más, otro más, para que aprendan la lección y se sane la herida y deje de sangrar. No estoy, entonces dice, ese es el pensamiento de algunos israelíes, o lo que está sin mucho pensar en el margen de nuestras colectividades. Y entonces dice, no estoy contra el garrote. No soy un pacifista, con esta palabra, dice él. A diferencia que los colegas norteamericanos, europeos, a veces dicen, hace el amor y no la guerra, me diferencio de ellos. A veces pienso que la violencia no es el peor de los males del mundo. Por otra parte dice, toda mi vida pensé que el mal del mundo, lo más importante es la agresividad que reina, que hay que frenarla usando a veces la fuerza o el garrote para frenar esa situación. Y entonces comenta, ¿por qué el garrote? ¿Por qué la fuerza? Porque trata de no unificar todo en una misma cosa, trata de reordenar. Entonces dice, en la Segunda Guerra Mundial tuve dos familiares en campos de concentración. En el campo de concentración vinieron con garrote, con armas. La brutalidad de los soldados rusos, entraron al campo con la máxima brutalidad y dando garrote, y liberaron a todos los prisioneros. No venían con, no a la guerra hacia el amor, o no venían con palomas de paz, venían con el garrote. Y ahí es que Amos Oz dice, no puedo ser pacifista, a veces necesitamos tener el garrote. Incluso en Israel existimos porque tuvimos el garrote, porque tuvimos guerras que nos querían aniquilar. Quiere decir que la actitud que podemos tener es muy clara. A veces necesitamos ser fuertes y tener un garrote grande. Pero también dice, en el caso de conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, con el garrote no se resuelven las heridas. Y entonces nos recuerda que llevamos más de 100 años con este tipo de conflicto, y todo el mundo sabe, o muchas veces dicen, tenemos que dar un garrote más fuerte y todo se arreglará. Pero cuando más pegamos fuerte, cuando más garrote damos a los palestinos para que aprendan, la herida más se abre y más sangra. Y no llegamos a ningún entendimiento. No se cura hoy en día esto con garrote, se cura de otra forma. Y esto tan importante que decíamos yo, que se cura de otra forma, dice, seguramente no va a llevar un día, una semana, un mes, va a llevar mucho tiempo, pero hay que empezar, hay que comenzar con la curación de la herida, que no se resuelve con el garrote, y eso tiene que ser claro. Y entonces dice que se debe adaptar un discurso para curar la herida, no para someter al enemigo, o disuadirlo por nuestra fuerza, o darle una buena lección una por todas. El golpe no logra resolver el tema. Lo vimos ya en la historia y lo vemos diariamente. Entonces dice que de repente tenemos que hacer otra cosa. De repente tenemos que empezar a dialogar con un enemigo, que dicho enemigo no es nada fácil para nosotros poder entenderlo, porque ese enemigo muchas veces no nos acepta. Entonces dice, tenemos que empezar en forma muy primaria. Podemos decir, yo sé que te duele mucho lo que pasa, comprendo. Te duele, lo sé, y dice con estas palabras, pero sabe que a mí también me duele. Busquemos algo para resolverlo. Es un escritor, pero su estilo, su ética, su forma de hablar, nos da una pauta posible de cómo se deben hacer negociaciones también en lo político. Y entonces dice tres cosas fundamentales. La primera, que esto no se cura con el garrote. La segunda cosa importante que está diciendo es que si esto sigue así, muchos hablan de un Estado binacional. Y a esto se refiere él. Un Estado binacional nos va a hacer que tengamos una dictadura judía al principio sobre los árabes, y a la larga van a ser mayoría y va a generar una situación que vamos a ser los judíos minorías en ese gran Estado. Y si no, va a haber una dictadura insostenible. Puede haber una etapa de apartheid o no de ella. Todo nos conduce a que necesitamos la creación de un Estado palestino para no tener problemas. Si habría un solo Estado, sería a la larga un Estado árabe que vaya del Mediterráneo al Jordán. Y que quede bien claro, no me siento mal con los árabes. No tengo ningún inconveniente, dice Amos Oz, de vivir con los árabes. No tendría problema, pero no quiero volver a ser minoría. Entre árabes, no quiero ser en minoría en ninguna parte, y menos en el Medio Oriente con esta conflictividad y situación extrema. Entonces dice, no quiero desprenderme de mi genética que tengo, y por lo tanto quiero que Israel sea nuestro de los judíos, y para que eso sea así, tiene que haber dos pueblos, dos estados. Solamente Suiza ha sido el único país que pudo haber resuelto un estado con más de una nacionalidad. Pero Suiza no está en el Medio Oriente. Y después comenta que esa golosina, caramelo, de un Estado binacional, no existe, no es posible. Y nos recuerda lo que pasó con Chipre, entre griegos y turcos, en el Líbano, un país binacional, en Siria, en Irak, en la Unión Soviética, la misma Ucrania de hoy, aún en España con los vascos, catalanes, Gran Bretaña, Bélgica, y todo eso no nos gusta. Checoslovaquia, que fue el único país que sin guerras internas, logró dividirse los dos pueblos que integraban Checoslovaquia, con serios problemas, porque cómo se divide una frontera, cómo se dividen los puntos estratégicos, las riquezas naturales, los caudales bancarios comunes, las reservas del Banco Central Checoslovaco, en ese caso, las empresas multinacionales, a dónde van a ir, en fin. Por eso digo que es este el momento de hacer dos estados y no el carácter binacional, que es la posible tendencia que exista en este momento. Y dice, que el 25% de los árabes eran cristianos hace muchas décadas, y hoy eso ha desaparecido. Por ejemplo, Ramala era de mayoría cristiana, Belén era de mayoría cristiana, Nazaret era de mayoría cristiana, y hoy eso ya no existe más. La influencia, la presión y las emigraciones hicieron cambiar todo eso. ¿Hola?
Hola, sí, sí.
¿Hola?
Sí, sí, te estoy escuchando, Mauricio.
Bueno, trata por las dudas, sí. Y por lo tanto, está diciendo, ¿qué pasó? ¿Fue el sionismo? ¿Fue Israel? ¿Fue una lucha? No. No es tanto. No fue por el sionismo, no fue por nosotros, no fue por una lucha. Simplemente no están esos cristianos. Eso es un ejemplo de un Estado binacional, lo que podría llegar a ser. Y por último, comenta la tercera cosa que le parece sumamente importante. Y entonces dice que estamos rodeados de los palestinos por un lado y los israelíes por otro, que hacemos dos guerras. Cada uno tiene dos guerras en el seno suyo. Y entonces dice, y aquí esas dos guerras las tenemos que tener claras, las tenemos que de alguna forma calificarlas. Hay una guerra que podría ser justa, que sería una lucha de los palestinos para ser un país libre, una tierra libre, sin opresiones, sin esclavización, sin barreras, un pueblo libre en su tierra. Nadie se opondría a eso. Y todo el mundo estaría de acuerdo. Sin matanzas, sin explotación. Honraría todo eso cualquiera de ellos. Pero simultáneamente el pueblo palestino, o las autoridades o todos juntos, están haciendo una segunda guerra. Una guerra que conduce para que nosotros no tengamos derecho a ser un pueblo libre en nuestra tierra de Israel. Y entonces lo que reclaman para ellos mismos no lo aceptan en nosotros mismos. Nos quieren expulsar. Y eso no hablo solo de Hamas. Habla de un entorno cultural que rodea al mundo palestino. Y entonces ahí es donde dice, esas dos guerras, una es noble y la otra es terriblemente mala, y tenemos que dejar claro. Lo mismo sucede del lado israelí. Hay un deseo de seguir con el Estado de Israel, de no tener enfrentamientos, ser libres y no tener condenas de nadie. Pero también hay otro enfrentamiento, una segunda guerra, que entiende que no es, es inmoral. Y es inmoral porque esa segunda guerra intenta anular al otro pueblo, a los palestinos, en cualquier gestión, cualquier independencia o cualquier país que los haga libre. Y entonces nos encontramos que también del lado israelí estamos haciendo dos guerras, una por nosotros y otro para hacer lo que no deberíamos hacer. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, que si tenemos un apartamento con dos dormitorios, queremos agrandarlo e ir al apartamento del vecino y hacer dos dormitorios más. Esa es la guerra, que no debemos de alguna forma hacerla, y que confundo mucho al lado, a nuestro lado. Esa confusión no vale la pena. Entonces, muchas veces se dice, bueno, pero tenemos un tema histórico, religioso y en fin. Y él dice, bueno, vamos a analizarlo con un ejemplo práctico. Raquel, ¿qué edad tenés?
Llevamos unos 20 minutos analizando la conferencia de Amos Oz.
Trato de terminarlo.
Tranquilo, está siendo muy interesante, Mauricio.
Él dice, si yo tuve una novia hace 50 años y dejé con ella, no puedo lo que pasó hace 50 años volver, porque la novia ya está en otra cosa. Entonces, si nosotros como civilización tuvimos determinadas tierras, determinadas riquezas, 2000 años después no podemos retomar. Y dice una frase que es muy importante: lo que se perdió en el tiempo, no lo busques en el espacio. Lo que se perdió en el tiempo, no lo busques en el espacio. Entonces se pregunta, ¿qué fue lo que nos hizo volver a Jerusalén? ¿Qué fue lo que se nos hizo el retorno? Y acá voy a tratar entonces de sintetizarlo. Y dice, la idea sionista, ¿cómo surgió? Entonces, por un ejemplo, con los ejemplos de repente simboliza más que una teoría. Dice mi abuelo Alexander, que vivía en Europa, quiso irse a Europa por el antisemitismo y todo eso. Intentó ir a Estados Unidos, no pudo, 17 años de espera. Intentó ir a Francia, no pudo. Intentó ir a Alemania 3 veces, no pudo. Menos mal que no pudo, si no, no podría yo existir. Y entonces al final no le gustaba a Israel, no le gustaba la tierra de Sion, la tierra de Palestina, pero fue la única opción que tuvo y se vino para Sion, para Israel. Dice, ¿y por qué los judíos que 2000 años pedimos que el año próximo vayamos a Jerusalén, solamente volvimos a Jerusalén cuando no teníamos otro lugar donde ir? Solamente eso, porque las emigraciones judías fueron de un lado al otro, menos a Jerusalén. Quiere decir, no fue algo ideológico, no fue algo creyente, fue directamente una obligación, una necesidad más que obligación, de buscar una solución a nuestra situación. Por eso digo, dice Amos Oz, que el amor a Sion no fue lo que nos llevó a Israel. Lo que nos llevó a Israel fue una realidad material que no teníamos dónde ir, y menos después de la Segunda Guerra Mundial, después del terrible holocausto sufrido. Entonces dice, entonces, ¿qué fue el sionismo? Él dice, no sé, no lo puedo confirmar, no lo puedo afirmar en 2 minutos. Solo sé que no teníamos dónde ir, pero también quiero decir que ahora hay israelíes que quieren el gran Israel porque dicen que fue el ideal del sionismo. Y no sé cuál fue el ideal del sionismo, porque el ideal del sionismo fue la salida obligada, la salida que se hizo porque no había dónde ir, y el clima antisemita fue muy grande y había que irse a algún lugar. Esa fue seguramente una de las principales planteos prácticos que tuvimos. Entonces ahí, saltando algo, dice, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar 2 pueblos, 2 estados y apresurarnos, porque como inicia la conferencia, la cuenta no está cerrada y el camino que queremos está abierto, pero no hay demasiado tiempo. Esas son las palabras básicas, digamos.
Mauricio, ¿dónde ha pronunciado esta conferencia? No sé si es reciente o...
que es reciente, uh-huh. es en, si no me equivoco, es en Jerusalén.
Uh-huh.
En nuestra página web está escrito todo.
Muy bien.
De identidad. Este, uh-huh. Y ha sido una cosa extraordinaria, porque es un pacifista que dice que no soy pacifista y que a veces hay que tener el garrote.
La verdad es que bueno, es muy, muy interesante todo lo que... lo que nos has comentado acerca de las reflexiones de Amos Oz. Ya sabemos que es un gran ensayista, aparte de un genio sí. escribiendo novelas, y esto es un ejemplo más. Además, es alguien que se ha esforzado durante toda su vida en la búsqueda de la paz. Esperamos poder hablar contigo muy pronto. Mauricio, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado a conocer esta conferencia.
No, el placer fue mutuo y espero que esta reflexión de Amos Oz nos pueda enriquecer para comprender el futuro que tenemos.